Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Inmobiliaria Terrafirme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, Talana, New Mazda CX-5, Mita Renta Car, Consorcio y Clínica Alemana. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos, junto a Matías del Río y a Consuelo Saavedra. Iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Es lunes 6 de septiembre y son las 8 de la mañana 5 minutos. No sé si lo había dicho, pero repito.
Igual. Consuelo, Nicolás, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Bien, ¿y tú, Consuelo, cómo estás?
¿Qué aquí, fin de semana?
Luchando contra el COVID.
¿Sí?
Sí.
No, sí, pero bueno, está bien.
Sí. Sí. ¿Tú no? No,
no, pero estoy, no, yo no tengo, no ay, tengo, ay, estoy ay, limpia. Me hago todos los días mi test de antígeno casero, todo bien.
Muy bien,
pero,
muy
pero
bien,
ronda, muy bien. Ronda a mi alrededor.
Ronda a tu alrededor.
Acá, en cambio, estamos ya...
lo tengo aquí.
O sea...
Mientras en Chile celebramos...
impresionante, sí. Oye, fin bajísima de semana con pocas noticias, lamentablemente.
Sí, ¿de qué hablamos?
Sí, eso es lo aburrido,
¿eh? Uno apretaba en F5 en los computadores, en los teléfonos, no, pero uno cada vez que prendía el teléfono había una noticia nueva. Y había una noticia así, más o menos del ámbito de que se cayó un candidato presidencial. Después de que renunció al partido político por 25 años, el alcalde, uno de los fundadores, RN probablemente, si no pegar el palo, de lo de Rodrigo Rojas y el golpe de la Tercera, que segundo golpe en 5 días, impresionante. Felicitaciones al equipo periodístico. Bueno, primero lo de Torrealba y ahora lo de, sí, ahora lo de Rojas Vade.
Sí. Rojas Vade.
Sí, las dos noticias. Oye, más fuertes de la última semana.
Antes de entrar en lo de Rojas Vade, yo quiero escucharte, Matías, sobre lo que ocurrió en San Pablo. Yo pensaba que había sido en Río, para que lo perdido que estaba.
No sé si en Morumbí o para acá en Bú, que son los dos estadios más grandes de San Pablo.
No sé, yo lo revisé. ¿Le llaman Neoquímica Arena o Corinthians Arena?
Ah, el Corinthians.
El ex Corinthians Arena, que ahora se llama Neoquímica Arena.
Sí, la consulta también Turindo, y me quedé hasta bien tarde leyendo un artículo sobre el director de Anvisa, que es la autoridad sanitaria de Brasil, un hombre que además un brasilero raro, digo, no tenía idea de fútbol, decía que no entiendo. Yo, ¿cómo los conocía? No, yo los conocía por tipo que juegan en equipos grandes, son más o menos conocidos, pero no entiendo mucho de fútbol, decía brasilero. Bueno, tú me decías, Nico, lo que pasó con, antes que entráramos, oye, lo que pasó con Brasil. Yo te preguntaría, ¿o lo que pasó con Argentina?
No, sí, yo te dije lo que
pasó. ¿Lo sabemos?
Lo que te pasó en Brasil, te dije.
Ah, bueno, entonces
no,
es que...
No, porque
es que está la duda.
Claro, no, pero tú tienes toda la razón. Pero, ¿por qué uno decía lo que pasó con Brasil? No, es lo que pasó en Brasil y por lo que hizo Argentina, si ese es el dato objetivo. Ahora, yo quiero ponerles ustedes están mucho más informados que yo sobre el tema, pero a mí en la mañana, como a las 11 de la mañana, en un titular, en mi revisión de medios, reviso La Nación de Buenos Aires, y La Nación de Buenos Aires tenía un subtítulo que yo leí muy, decía, burda maniobra de Brasil, hasta último minuto intentó que jugadores argentinos, que cuatro jugadores argentinos quedaran fuera del partido. Entonces, y eso era a las 11 de la mañana, cuando faltaba a un rato para el partido.
Ya, lo que dice, lo que tú habrás leído la misma crónica que yo, Consuelo, la misma entrevista a este señor, que la autoridad sanitaria descubrió y le hizo ver a los argentinos que llegaron en la madrugada entre el viernes y el sábado, de que estos cuatro jugadores habían falsificado el documento en el cual declaraban que no habían estado en los cuatro países que estaban prohibidos de ingreso en los últimos 14 días.
14 días, claro.
Que era India, Sudáfrica, Inglaterra y se me olvida uno. Y había cuatro jugadores que sí venían de allí porque juegan allí en Inglaterra y los pillaron, por así decirlo. Y aparentemente donde se produce, no sabemos si voluntariamente o para hacer un tongo, les dicen que tienen que tener una aislación, mantener aislación y prepararse porque en cualquier momento los deportaban. Claro, pero el día siguiente la Argentina fue a entrenar y vieron que los cuatro jugadores habían ido a entrenar con el plantel completamente normal. Y allí les llamaron la atención y los obligaron los combinaron a volver al lugar de confinamiento para preparar, insisto, la... Y claro, esta preparación duró 48 horas, Pablo. Probablemente ahí la Argentina presionó, no sabemos, en que si se van todos, o sea, si se van cuatro, nos vamos todos. y para no hacer mucho lío, seguramente les dijeron, entre ellos pensaron los de Anvisa o los de la Autoridad Sanitaria Brasilera, miren, no los saquemos del país porque se nos va a quedar la grande, pero vamos a confiar en que se van a quedar estos cuatro jugadores en el hotel y no van a seguir. Pero en horas de la mañana, dice este tipo, un poco antes del partido, el partido era a las 4, son 2 horas y media antes, de que habían ido con el bus al estadio. Y al ir al estadio, entonces ahí se demoran un poco y le avisan definitivamente a la policía brasileña que los saque. La pregunta es, ¿por qué lo hacen a los 5 minutos y no lo hacen antes del partido? ¿Por qué? Es para que Argentina se retire y no sea Brasil el que hace el problema, probablemente.
Ah, ahí ya es futbolístico.
Ahí es más futbolístico, más FIFA, más CONMEBOL, más política del fútbol, que tienen una fuerza enorme la FIFA, lo sabemos, sobre todo en Brasil. Y esperan que empiece el partido y entra un policía sanitario a la cancha.
Armado.
Armado, sí. No sé qué leíste tú, Consuelo, distinto.
No, lo único que no me queda claro, bueno, aparte de todo, es una cosa entre tragicómica, chascarrienta, que parece también podría tener, o me explicabas tú, algunas consideraciones políticas.
Política interna, claro. De política interna, sí.
De política interna, del presidente también. Bolsonaro, que desde según Clarín estuvo llamando por...
Interna y externa. Yo escuchaba anoche un comentarista que decía que también que en Brasil todavía había quedado muy pegado el tema de los que venían de los barcos y los que venían de la selva. Y que un poco tenía que ver, podía estar metido todo eso.
Perdón, y Mitre decía ayer en la tarde, estuve escuchando que podría ser una pugna muy grande entre el gobernador de São Paulo, sabemos, un estado federal de los gobernadores, tiene fuerza en sí mismo, que es muy contrario a Bolsonaro, sobre todo en políticas COVID, y que era una vuelta de mano del gobernador de São Paulo porque le impusieron la Copa América en términos sanitarios que él no estaba de acuerdo, y esto era distinto a la Copa América. Perdón, Consuelo.
Bueno, claro, que Bolsonaro llamó por teléfono y no pudo revertir esto porque los argentinos ya estaban en el camarín, el partido ya estaba suspendido, en fin, así que no me queda muy claro qué va a resolver la FIFA al respecto. Yo creo que es bien inédito de quién es la responsabilidad y si en qué términos se retoma o no hay partido y para quién van los puntos. ¿Cuándo? Además, lo podemos conversar mañana más en profundidad, pero en lo político, mañana Brasil se prepara para un día, es el Día de la Independencia, el 7 de septiembre, y hay una manifestación que ha convocado al presidente gigantesca. Y hay gente que plantea que está preparando un autogolpe, lo están equiparando lo que fue Donald Trump, ¿verdad? A principios de año.
El 6 de enero.
Con las manifestaciones del Capitolio. Está muy, muy caliente todo el ambiente en Brasil, el ambiente político en Brasil.
Sí. Y bueno, a ver qué pasa en el planeta FIFA. 8 de la mañana con 12 minutos.
Algunos lo comparan con los contos rojos, fíjate. Pero bueno,
con Gemma Bueno.
La vida, tu vida siempre ha sido una mentira, decía Buddy Richard.
Cambiamos de tema, hablando de la cosa en Brasil, estamos hablando del artículo periodístico, de la crónica periodística del Diario La Tercera, en el cual, que es una crónica bastante más larga que solo una entrevista, en la cual finalmente...
Súper buena.
Muy buena,
Chernin y Radonich.
Y la Pasita
Muy bien escrita,
sí, efectivamente.
Todos los premios.
Sí, la verdad que es una muy buena crónica, muy bien construida, además te pone en distintos escenarios, va y vuelve en el tiempo, está muy bien construida, y la verdad que en esa crónica finalmente lo que hace Rodrigo Rojas Fada es reconocer que había mentido y que había, como, y aquí voy a citar a Fernando Atria más temprano conversando con Rodrigo Álvarez, había construido toda su imagen política, toda su plataforma, la había construido en torno a una mentira. No lo estoy diciendo yo, estoy citando a Fernando Atria.
Tan evidente como que la agua moja, ¿no? Claro. Lo vimos. O sea, la vida pública que le conocemos a Rodrigo Rojas, que es lo más complejo, es una vida completamente performática. Todo parecía una performance donde uno ya llamaba la atención. Ahora esto cierra un círculo, ¿no es cierto? Desde que fue a jurar a pie pelado, uno decía, bueno, no sé a qué obedece, por qué esta situación, si es de algún grupo, de alguna etnia. Yo me acuerdo cuando lo vi, y obedece algún rito milenario, ¿no? Era, es todo performático. Desde que estaba en las calles protestando con un catéter que no era tal, porque una enfermera en la crónica decía que los catéteres puestos así era peligrosísimo, que se ponen solamente en entornos hipercuidados por el alto nivel de contaminación que puede ser
susceptible. Son subcutáneos.
Todo performático. Y bueno, pero perdón, y hay cosas más allá de la mentira que son falsificación de documento público cuando él declara, por ejemplo, la deuda de 27 millones de pesos que tiene por una quimioterapia que aparentemente no se hizo. Entonces ahí hay una falsificación deliberada, ¿no?
Sí, estaba revisando hoy día, a propósito de eso, la declaración ante Contraloría, ¿verdad?, la declaración de intereses, y claro, y él pone en deuda, en los pasivos, 27 millones, pero luego al final, y que es dueño de una moto de 4 millones, algo. Pero al final de ese documento, que es como un cuadradito que dice texto libre y voluntario, o sea, ni siquiera estás obligado a rellenar eso, ¿ya?, ahí es donde él pone deuda bancaria corresponde a financiamiento de tratamiento quimioterapéutico contra el cáncer. Yo no tengo idea si eso es delito o no, digamos, pero bueno, a lo que voy es que a esa altura ni siquiera era necesario que él dijera porque tenía, o sea, nadie lo obligó. La deuda.
¿Por qué le
aparte, yo creo que todos quedamos súper sorprendidos, decepcionados. Otros habrán alegrado, quizás, porque tenían mala ley del pueblo, qué sé yo, y ya vieron. Pero por Dios que pecamos de ingenuidad. Pero a ver, yo desde el punto de vista periodístico digo, y humano también, porque uno dice, bueno, ¿por qué mintió a este nivel? ¿Por qué lleva tantos años mintiendo? Realmente su condición de homosexual, algo que además era evidente en la franja, es algo que él ya no esconde, pero ya quizás estaba metido durante muchos años en una mentira, pero bueno, eso no justifica, solo para entender al personaje, ¿verdad? Y cuáles son como las fisuras psicológicas y de su historia personal, familiar, qué sé yo, que te llevan a una mentira que tienes que seguir sosteniendo en el tiempo, ¿ya? Porque no es algo, si no fuera por el artículo de La Tercera, él hubiese seguido mintiendo un montón de tiempo más, ¿verdad? Pero me encantaría saber cuál es la enfermedad que tiene y cuáles son los tratamientos a los cuales se somete, porque él ni en el video que publicó en Instagram, ni en ningún otro lugar, nadie dice, okay, ¿qué es lo que tienen? Dice, una enfermedad asociada a mi condición de homosexual. Y uno dice, bueno, será VIH, pero el VIH no te manda al hospital en esos términos. No. Hoy en día, si es que estás bien tratado, ¿y por qué la deuda?
Y tiene coberturas auge bastante buenas, y tiene, y en fin, sí, no sé, probablemente puede ser depresión, o sea, uno...
Pero no, la verdad no, que, no lo sé,
claro,
pero
tú... Entonces uno se pone a especular, y en el fondo no alumbres que oscureces, digamos, porque no alumbres que oscureces, porque eso es un poco lo que uno está viendo en este caso. Pero,
claro, eso por una parte. Ahora, eso no quita todo el tema político, sí, ¿verdad?
O sea, su mitomanía es una cosa.
No estamos solamente frente a Garay, que estafa a un montón de gente, que inventa un cáncer, que se fuga. Es otro tipo de caso. Aquí estamos, como decía Atria, de hecho, frente a alguien que construyó su imagen política y al final consigue los votos y su triunfo en el distrito 13, que es El Bosque, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel, La Cisterna, en base a este enfermo de cáncer que no lucha contra el cáncer, sino que lucha para poder pagar la quimio y que está en la primera línea del 18 de octubre.
Y desde lo humano,
y todo eso resulta que es mentira.
Claro, y desde lo humano es tal el nivel de fraude que hace, es que ni siquiera cuando uno lo ve y puede empatizar con el rasgo humano del decir, bueno, pude salir después de tantos años no diciéndole a nadie, convivir con esta mentira o convivir con una doble vida, y dice, rompí la poca autoestima que me quedaba. Incluso uno dice, pucha, eso uno con cualquier ser humano empatiza por el dolor que haber tenido esa persona, pero dice, bueno, si será verdad, no estará haciendo otra performance.
También puede ser otra mentira.
Eso no será parte de la performance, claro.
Es un cuento de Pedrito y el Lobo, que cuando uno está...
Claro, pero sería genial siempre, por eso saber de dónde salen las fotos en la clínica alemana, que son recientes. Entonces, bueno, algo el artículo obviamente no toca la puerta de la clínica alemana, toca la puerta de la clínica Bupa en la Florida, le entregan información.
En vista de la privacidad del paciente, no le entregan información.
Claro, pero dice que el caso se había tratado como en un comité de ética en un minuto en Bupa. ¿Qué tiene? ¿Cuál es su enfermedad? Ahora, ¿cómo va a afectar esto? ¿Qué va a pasar con él? ¿Renuncia a la vicepresidencia? ¿Qué decisión se va a tomar por parte de la mesa directiva? No hay claridad sobre si se puede renunciar, bajo qué término, menos todavía salvo por enfermedad.
Tiene que caer en causal de inhabilidad. Tiene que causar caer
en... No hay claridad si es el Tribunal Constitucional en este 60, caso el que tiene que visar eso. No está completamente claro que sea el Tribunal Constitucional, así como en el caso de los parlamentarios, el que tenga que dar el cheque, el visto bueno para una renuncia por enfermedad en el caso de la Convención Constitucional. Menos hasta el caso del reemplazo. Entonces, ¿y cómo afecta esto ya no solo a la lista del pueblo, sin duda, sino al prestigio de la convención?
Lo que podría pasar es que alguien pusiera su caso ante la justicia y que se pidiera su desafuero. Y allí podría eventualmente quedar... pero tampoco está claro si se puede renunciar, si lo pueden echar... ¿Cómo se reemplaza? Y no, si es que se reemplaza.
Atria más temprano fue bien claro, dijo que dado que no tenía partido y que la norma hoy día para los independientes sin partido establece que si caen en causal de inhabilidad, no hay reemplazo.
¿Cambia los quórums? Bueno, poco, pero...
No, poco. 155 versus 154, yo creo que no cambia mucho, pero efectivamente, dado que él no tiene partido. Yo quería, y denme un minuto, yo quería... alguien va a decir que el maní saltó muy lejos, pero yo creo que situaciones como esta... nos hacen tener que repensar la destrucción que hemos hecho de los partidos políticos. ¿Y por qué? Ustedes van a decir, ¿qué tiene que ver? Bueno, yo tengo la impresión que tiene mucho que ver. ¿Qué pasa con los partidos políticos? Convengamos que los partidos políticos se equivocan, han llevado sinvergüenza al Parlamento y llevan sinvergüenza de candidatos sabiendo, etcétera, etcétera. Pero por lo menos para postular, para que un partido te patrocine, tiene que conocerte. Lo que hace más grave cuando conociéndote llevan a gente inapropiada. Pero más allá de eso, el que se lo conozca, el que se esté cerca de ellos, el que finalmente tengan alguna historia, yo creo que eso cambia radicalmente la lógica respecto de cómo se del proceso de organización. Yo creo que un partido político básicamente es, oye, mira, fulanito tal puede ser candidato, ¿y quién lo conoce? Bueno, sutano cual, ya, okay. Y te calza con esto que nos cuenta. Yo creo que hay una reivindicación, yo creo que es importante reivindicar el rol de los colectivos. Aquí finalmente nos encontramos con una cantidad brutal de candidatos que solamente eran conocidos en sus esferas muy locales.
Es la individualización de la política.
Claro, y no existe esta colectivización, esto de pertenecer a un colectivo que además...
existe la mediación, que es algo que hemos conversado tantas veces. Había una estupenda entrevista a propósito de los medios, en realidad, de Ascanio Cavallo, el nuevo Premio Nacional de Periodismo, en La Tercera, donde hablaba de qué pasa cuando no hay mediación. Para la información, sin duda, pero esta idea de que, bueno, no hay partido político, que es la mediación, no hay medio de comunicación, que es la mediación, toda esta democracia, entre comillas, democracia directa, que lo que hace es, a mi juicio, crear una falsa sensación de transparencia, relación directa, del tú a tú, cuando de verdad tú necesitas lo que los gringos llaman el check and balance.
Exactamente, a eso lo quiero. Exactamente, yo creo que... Oye, y ahí tengo la sensación de que los partidos cumplen una función.
Hace rato que estamos en esta adoración, a mi juicio bastante, hemos dicho aquí, creo que todos nosotros, ridícula y casi ya vergonzosa la santificación de la independencia, del ser independiente versus la de los partidos, que tienen un montón de costos, partiendo por las cuotas, digo, pero tienen un montón de costos de ceder ciertas libertades, ser generoso y tener que tragarse algún sapo de que tu partido dice una cosa que tú no la crees y tienes que quedarte callado. Esas cosas son difíciles en la vida y dependen del proyecto colectivo. Y segundo, uno puede esperar que en cualquier partido político haya mitómanos. Uno puede esperar que en cualquier partido político...
Hay.
Y los hay, que haya gente que se cae, incluso que cometan delitos. Lo que es complejo es que los grupos políticos se paren desde su autoridad moral respecto del resto. Eso sí que es el gran llamado de atención, no para la lista del pueblo, sino para los votantes, para la ciudadanía. No creer más en estos santos, estos puros y castos grupos de personas que vienen a cambiarlo todo, porque ellos sí que son distintos a todo lo que es pasado. Son seres humanos tan mentirosos y tan buenos y tan aquí y tan allá como todo el resto. Ahí la ciudadanía peca de esta inocencia de creer que que es como, bueno, como decían, todo escoba nueva barre bien, solamente porque son independientes, porque los partidos políticos tienen ciertos vicios, en vez de cambiar los vicios de los partidos políticos, tenemos o le abrimos la puerta a gente que no viene de la política, con la mediación que tú mencionas. Inocencia total del votante. La misma inocencia cuando nos hacen apuntarse detrás de los cuartos retiros, de los terceros, de los segundos retiros, pensando que van a ser uno nomás, que esto no va a afectar a las pensiones. ¿Hasta cuándo seguimos creyendo a buenas y a primeras cualquier discurso? Las cosas no son como aparentan ser.
8 de la mañana con 24 minutos. Y en Vitacura las cosas tampoco aparentan ser como aparentaban. Bueno, hay un proceso en manos de la justicia. Siempre uno, a mí en mi caso particular, en todas las instancias he intentado recordar la presunción de inocencia, pero en fin, pero lo objetivo es que Raúl Torrealba renuncia a una militancia histórica desde su fundación de Renovación Nacional. Finalmente, en fin, eso nos lleva a que para algunos es un reconocimiento de responsabilidad, para otros exactamente lo contrario, pero nos recuerda, digamos, que estamos enfrentados a un proceso bien complejo en esa comuna.
En esas comunas, aparentemente, se amplía, ¿no?, el radio.
¿Sí? Sí. Pero sí. No en la misma investigación, ¿o sí?
No, la misma, no. El mismo tipo de investigación. Ah, sí, claro. Con factores comunes como son estas corporaciones.
Que las encuentras en todas las municipalidades de Chile.
Fue el modo operante de los últimos años.
Sí, alguien que nos esté escuchando va a decir, pero ¿cómo? Ya que no funcionaron los partidos políticos entonces.
No, estoy diciendo lo contrario. Oye, es que aclaré que finalmente que podría ser inclusive más grave, sí. Por lo menos ahí hay un colectivo al cual tú le puedes exigir responsabilidad. Y en el fondo, sí. cuando Torrealba renuncia a Renovación Nacional, en cierta forma está reconociendo
relevando la importancia de ser de un partido.
De ser de un partido. Entonces, claro. Pero no lo digo por no ser.
Oye, el papel de los concejales queda muy entredicho. Porque yo, sí. por lo que he reporteado, en esta comuna en particular había dos concejales que hicieron los puntos que están en acta, ¿eh? Que hicieron los votaron en contra muchas veces, que estuvieron pidiendo información, pero uno lo dice, y son gente adulta, profesional, idónea, buena, todo lo que tú quieras pueden ser esas personas. Pero más allá de pedir, ¿qué hicieron cuando no se les dio la información que pedían? ¿Fueron a la Contraloría? No tengo idea. ¿Fueron a la Fiscalía? ¿Hicieron una carta en el diario? ¿O se quedaron con que yo pedí siempre, con insistencia? Y esto revela un problema personal de aquellos, a lo mejor, pero también institucional, donde parece que sé que los concejales están pintados. Los concejales pesan nada. Y ahí hay un cambio también estructural de arquitectura institucional de las municipalidades.
Sí, y en ese sentido también... Bueno, esto lo va a ver el fiscal Almendariz. Javier Almendariz, finalmente, independiente de la investigación interna que está haciendo la administración de la alcaldesa Merino en Vitacura. Pero ¿cuánto para atrás vas a poder investigar? ¿Va a investigar y luego eventualmente podría decretar prescrito algún tipo de delito? ¿Cuánto, o sea, cuánto va a tirar el hilo? Sí, ¿hasta dónde va? No solo en el tipo, los últimos cuántos años. Sí, pero solo los 3 años que denuncia la actual subdirectora, o bueno, está suspendida de la Dirección de Desarrollo Comunal de Vitacura, o van a seguir con la administración anterior. Recordemos que fue el alcalde de Loanechea y que ahora es el delegado presidencial, exintendente, Felipe Guevara, era el director de Desarrollo Comunal de Vitacura.
Sí, entonces, por muchos años, además.
Claro, se fue de Vitacura y fue aparentemente el creador de esta estructura, que insisto, no es solo la municipalidad, claro, de Vitacura, pero
entonces, es el creador de
esta estructura de las corporaciones.
Claro, las corporaciones siempre... Uno, ¿hay delitos o no hay delito? ¿Lo que se denuncia es así o no es así? Si es así, ¿desde cuándo? ¿Y hasta dónde para atrás va a investigar Almendariz? Y si es así, ¿y desde cuándo? ¿Cómo operaban en Loanechea? Que es lo que también se está preguntando el alcalde Lira,
¿verdad? Oye, en justicia, porque probablemente hay personas que nos escuchan que trabajan o tienen personas cercanas que trabajan en corporaciones de alguna municipalidad. El problema de Vitacura puntual, que es el que desata el problema, no son las corporaciones. Son qué tipo de corporaciones y de alguna manera en Vitacura quedó claro que, por ejemplo, te voy a poner el caso, Vita Mayor es una institución que pertenece regularmente a la corporación cultural de la comuna, donde el presidente del directorio de esa corporación es el alcalde. Por lo tanto, sí hay un vínculo, claro. Sí se da, porque hay mucha gente que honesta que está trabajando ahí, dice, miércale, o sea, todos los que trabajamos en
corporaciones... No son todos los Vita los que están en cuestión.
Y no todos los que trabajan en corporaciones municipales son sinvergüenza, ni fue prácticamente una fachada.
Pero sí parece haber un cierto consenso... En que el diseño, que por una parte de esta
puede
de
prestarse organizaciones, para
¿cuál es el término de las organizaciones funcionales? Exacto, son muy ágiles y te permiten organizar a los grupos de la sociedad civil, desde el club de fútbol hasta el centro de mar,
déjame terminar el punto anterior.
Sí,
en Vitacura, los Vita que están en cuestión puntualmente, que es el Vita Deporte, que es el Vita Emprende y es el Vita, el Vita Salud, tengo mis dudas, pero dejémoslo para asegurarme. Emprende y Deporte son asociaciones de vecinos que se pudieron haber hecho hacer, que tres vecinos se juntan para hacer un huerto vertical y ponen Vita Huertos y les dan, y el problema es que Vitacura les dio chapa, les prestó el nombre, les dio a sus funcionarios las mismas credenciales, los alojó dentro de sus edificios consistoriales y les dio un estatus como si fueran de los otros. Entonces, en el caso de Vitacura hay corporaciones y corporaciones. No hay ningún vínculo legal, ninguno, entre la municipalidad y esos Vita que son de alguna manera más irregulares, por no ponerle otra palabra. Y en esos fue donde se generaron las irregularidades que hoy día se denuncian. Yo le digo justicia por las personas que honestamente trabajan en corporaciones de cualquier municipalidad, que no aparezcan hoy día apuntados con el dedo como una clase como unas puras asociaciones ilícitas. No, algunas de ellas son regulares y tienen controles municipales, otras no.
Claro, y la pregunta es cómo son las rendiciones, qué tipo de control tienen, si las rendiciones se hacen bien, y si las platas por publicidad, que era algo que conversábamos la semana pasada con la ex concejala Pacheco, están todas también en orden y bien usadas, pues. O sea, los otros ingresos que tienen.
Sí, la verdad que esa es una pregunta que uno se tiene que formular. Ahora, hay un punto ahí complicado, y que es esta lógica de que finalmente tú pones un cortafuego entre la Contraloría y tu gasto, porque finalmente, ¿qué es lo que hace la municipalidad? La municipalidad dice, mire, yo recibí tanto y se lo traspasé a la corporación tanto. ¿Y cuál es el problema? Es que, y esto ocurre no solo en Vitacura, ocurre en muchas municipalidades, es que finalmente, junto con esa transferencia, pasa, se convierte en una operación que la Contraloría no puede entrar. O sea, usted le traspasó, ¿y qué es lo que le presentaron? Mire, un proyecto que iban a hacer esto, este otro y lo demás allá. Y eso le entregué yo. Perfecto, listo. Y hasta ahí se cumplió. Eso es lo complejo. Y ahí me decían que hay otras corporaciones municipales que, por ejemplo, compran un auto y es el auto que usa el alcalde. O sea, que eso entiendo que no es el caso, pero que en otras comunas ocurre. En fin, que hay una serie de contraprestaciones también en estas corporaciones municipales. 8:32. Adelante.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl.
Nada mejor que prepararse viendo a qué lugar de Chile viajar en estas fiestas patrias, pero para ser realmente un preparado, Mita te invita a reservar tu auto desde $24,900 diarios en Mita.cl y además acumulas el doble de millas Latam Pass.
En Consorcio quieren que manejes tranquilo, por eso con tu seguro de auto Consorcio cuentas con asistencia 24/7, estés donde estés, porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotízalo hoy, ahora. Conoce más en consorcio.cl.
Clínica Alemana te invita a descargar su nueva app, donde podrás acceder a tus recetas e indicaciones médicas, recibir notificaciones a tu celular cuando tus exámenes estén listos y mucho más. Descárgala ahora en App Store o Google Play. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Con Inmobiliaria Terra Firme vive en los mejores sectores de Santiago, Santa María de Manquehue, Suecia y San Damián. Disfruta de áreas verdes, conectividad y mucho más. Entra a terrafirme.cl y construye tu espacio, tu historia.
¿Eres de los que siempre busca lo mejor? ¿El mejor restaurante? ¿La mejor película? Deja tu futuro en las mejores manos y cámbiate a AFP Habitat. Número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos. En todos los fondos. AFP Habitat, 40 años, haciendo crecer tus ahorros.
Estar Preparado para este 18 es tener la lista de cuecas en el celular, la bandera planchada y la parrilla impecable. Pero estar realmente preparado es anticipar la reserva de tu auto en Mita.cl desde 24.900 pesos diarios, donde además podrás acumular el doble de millas Latam Pass.
En estas fiestas patrias, anticipa tu arriendo en Mita.cl y no te quedes sin tu auto para celebrar el 18. Mita, Renta Car y Leasing Operativo.
En Consorcio puedes manejar tranquila con tu seguro de auto.
Estoy usando menos mi auto, pero siempre está la posibilidad de que pueda sufrir un robo. Por eso, contraté el seguro de auto Consorcio. En caso de que algo pase, tengo auto de reemplazo, asistencia 24/7 y muchas otras asistencias para lo que necesite.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotiza tu seguro de auto en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Información de requisitos y exclusiones en consorcio.cl.
Hoy en día tu celular te despierta, te conecta, te divierte y desde hoy te acompaña y te cuida. Descubre Alemana Go, la app de Clínica Alemana. Descárgala y accede a tu información de salud, agenda una consulta presencial o teleconsulta, recibe notificaciones cuando tus exámenes estén listos y comparte los resultados. Revisa tus recetas, órdenes de exámenes y mucho más. Go por tu tiempo, Go por tu salud. Alemana Go. Descárgala ahora mismo desde App Store o Google Play. Más información en alemana.cl.
Vanguardia. Vanguardia es vivir en un edificio con una cascada en recepción que va desde el piso 7 al primero. Vanguardia es vivir en un edificio con zonas de co-work y espacios de recepción e-commerce. Vanguardia es vivir en un edificio con conexión de electromovilidad y espacios integrados. Conoce Edificio Aqua de Inmobiliaria Terra Firme, ubicado en Avenida Suecia, Providencia. Descubre nuestro recorrido virtual en terrafirme.cl o visita nuestro piloto. ¿Y tú? ¿Te atreves a vivir en Vanguardia? Inmobiliaria Terra Firme. Construye tu espacio, tu historia.
¿Eres de los que siempre busca lo mejor? ¿El mejor restaurante? ¿La mejor película? ¿El mejor servicio? Deja tu futuro en las mejores manos y cámbiate a AFP Habitat. Número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. AFP Habitat. 40 años haciendo crecer tus ahorros. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
¡Hola, mis ganchi gancha! ¿Estamos preparados para brillar este 18 con unos pasos de cueca? Aquí les dejo estas señales para no pasar vergüenza, pues. Paso 1, saludo coqueteo al inicio, de lejito nomás para no dejarla embarrada. Paso 2, ahora la media luna, y si estáis sin mascarilla, retrocede de una. Paso 3, a mover el pañuelo con alcohol gel, hable chileno, inglés o creole. Revisa todas las señales en www.h.cl, porque con la Asociación Chilena de Seguridad, tenemos zapateo seguro este 18, oiga. Las modalidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social Suceso.cl.
Construir tu futuro es más fácil con nuestras plataformas digitales. Mejora o anticipa tu pensión contratando tu APP en Banchile Inversiones. Acceda a depósitos directos y ahorro sistemático mensual en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Define el monto a invertir, firma a través de Mi Paz y listo. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos. Los planes de APP son administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Movistar Empresas impulsa tu momento OK con la mejor fibra de Chile. Cámbiate y conecta tu negocio contratando fibra 900 megas con un 50% de descuento por 19.995 pesos al mes por 12 meses. Más información en movistar.cl/empresas. Transformemos los cambios en oportunidades. OK.
Digitaliza el control de asistencia en tu empresa con Talana. Gestiona turnos de forma sencilla y supervisa la asistencia de miles de trabajadores en segundos con nuestra solución certificada por la Dirección del Trabajo. Integra este módulo de forma nativa con el módulo de remuneraciones o firma digital. ¿Qué esperas? Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Hola, Paula.
Hola.
¿Qué tal les ha ido con el cambio de casa?
Ay, agotados, pero súper bien. Nos falta solo instalar una alarma y quedamos listos. A todo esto, ¿ustedes tienen una?
Sí, la de Verisur. La instalamos hace poco más de un año y la verdad, nos hemos sentido bastante más tranquilos con ellos.
Me la han recomendado harto últimamente. Los voy a llamar esta tarde. Gracias.
Llama ahora al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Estas fiestas patrias queremos que haya gato, zapateo seguro. Hashtag zapateo hashtag, seguro.
Sí, claro.
Ingresa hashtag, a
Triple. Pero del río. Que yo diga eso puede ser, tú no.
Un gatito. Ingresa a www.ats.cl y sigue todas nuestras señales para que sigamos cuidándonos. La invitación de la Asociación Chilena de Seguridad.
Construir tu futuro es más fácil con las plataformas digitales de Banchile Inversiones. Contrata tu APB en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Construir tu futuro es más fácil con las plataformas digitales de Banchile Inversiones. Contrata tu APB en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana, remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Son las 8 de la mañana con 39 minutos y tomamos contacto con Rosana Costa, economista, consejera del Banco Central. Rosana, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Nicolás. Hola, hola, Consuelo, Matías.
Hola.
Buen día a todos los que nos escuchan.
Gracias. Rosana Costa, bueno, probablemente uno al conversar en esta época, en este periodo que tienen todos los meses los consejeros, en que no es un periodo de silencio, recordemos que lo que diga un consejero o el presidente del Banco Central está muy regulado y hay una serie de normas, no pueden hablar públicamente en cualquier momento, etcétera. Estamos en esos momentos en que ya se entregó el IPOM, etcétera, en que los consejeros tienen algún grado de libertad para hablar. Y nos encantaría hablar del alza de tasa, etcétera, etcétera, pero es imposible no empezar una conversación con un consejero del Banco Central sin plantearle las críticas que se han recibido de parte de economistas, de conocidos y reputados economistas, que plantean que el Banco Central está actuando con un fin específico, es decir, de crear una realidad que eventualmente impida la aprobación de un cuarto retiro, o que si lo hace, como ha dicho un conocido profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Chile, el profesor López, ha dicho que finalmente lo que están haciendo con esto es tratar de terminar con la reactivación para provocar una situación de crisis que permita culpar al cuarto retiro y al IFE.
Nicolás, más que contestar, que yo creo que no corresponde, lo que nosotros queremos hacer es explicar el contenido de un informe completo donde hay una cantidad de antecedentes que explican paso a paso cuáles son las perspectivas que el Banco Central está observando para la economía chilena, y explica la decisión y los riesgos y las sensibilidades en torno a las cuales se toman las decisiones por el Banco Central. Y en el informe nosotros paso a paso vamos describiendo primero qué es lo que estamos observando en la economía, cuáles son los antecedentes más recientes que van configurando un escenario sobre el cual proyectamos la trayectoria de la inflación. ¿Y por qué? Porque tú sabes, o lo explicamos un poco, el Banco Central toma las decisiones sobre la base de las proyecciones de la inflación, con la orientación de que la inflación a 2 años plazo sea 3%, que es la meta de inflación del Banco Central. En ese contexto, en ese contexto que al perfilar esa perspectiva, el Banco Central encuentra que hay algunas diferencias respecto a su informe anterior que cambian el escenario o las proyecciones hacia adelante, particularmente de la inflación, pero no únicamente, obviamente, también de los drivers que explican ese cambio en la inflación. Y son, por una parte, en forma importante, hay un efecto de que los impulsos a la demanda que está recibiendo la economía chilena tienen un efecto algo mayor del que estimábamos en el informe previo, es decir, le empujan más de lo que pensábamos. 2, que hay nuevos impulsos a la demanda que también llevan a que la inflación recobra un poquito más de fuerza del que ya teníamos, por eso que la inflación es mayor hoy día que en el informe anterior. Y 3, hay en el margen algún factor adicional del tipo de cambio que tiene una naturaleza más bien local. ¿Eso qué significa? Que el aumento de nuestro tipo de cambio no se compensa con un movimiento más global a nivel mundial, por ejemplo, caídas de precio de commodities que pudieran atenuarla. No existe ese elemento, es un poco mayor. Existen también elementos transitorios más en el margen, adicionales, pero ya los teníamos enumerados e incorporados en la proyección anterior. Detrás de eso, detrás de eso es que se fundamenta la decisión del aumento de la tasa de interés, y eso es lo que los consejeros queremos explicar en la entrevista, con el informe y con las oportunidades que tengamos para salir a contar, a relatar qué es lo que está en la decisión del Banco Central.
El profesor López, entonces, ¿no puede haber leído el informe y opinar lo que opinó?
Yo no estoy diciendo eso, Nicolás, estoy diciendo que mi tarea, la tarea de los consejeros más bien, es tratar de explicar lo que está detrás. Obviamente él tendrá sus proyecciones, yo salgo a explicar las proyecciones del Banco Central. No, me parece que lo que corresponde, y no voy a comentar intencionalidades, mucho menos de parte del Banco Central, que nada más ajeno a tener intencionalidad. Él tiene que explicar lo que hay detrás de su afirmación. Nosotros explicamos el contenido de nuestro informe, que además es un informe bien macizo, que tiene estudios detrás, que tiene estudios de microdatos, que tiene proyecciones, que tiene una serie de elementos, y que queremos transparentar, contar, relatar en simple a la ciudadanía.
¿Consuelo?
Sí. Rosana, evidentemente tengo hartas preguntas, pero respecto a lo que acabas de plantear, ¿ustedes piensan que esta proyección de la trayectoria de la inflación está contemplada la posibilidad, o ya tiene internalizada, que por el ciclo político electoral que viene las ayudas económicas va a ser muy difícil de retirar, o eso es algo que no tienen contemplado? Porque una cosa es el cuarto retiro, que al final no se sabe si va a ocurrir o no, pero quiero saber cómo internalizan las ayudas fiscales en un año como este.
Mira, lo que nosotros hacemos como Banco Central es tomar la información disponible, y en materia fiscal lo que estamos haciendo en el escenario central es considerar cuál es la trayectoria que el propio gobierno se ha señalado que sería la trayectoria de la política fiscal, que está en el informe de finanzas públicas y que es por todos conocido. Ahora, ese es el escenario base del informe del Banco Central. Obviamente se pueden dar distintos escenarios de sensibilidad en torno a ello, que vamos a ir revisando, vamos a ir contrastando tanto los supuestos que tenemos, tanto el escenario central, como si se dan o no otros escenarios de sensibilidad que podrían llevarnos a que la trayectoria de la tasa de interés sea algo mayor o algo más baja de la que está contemplada. Y por eso nosotros, más que tener una trayectoria única hacia adelante, dibujamos en el informe un corredor por el cual la tasa va a pasar. Entonces, yendo un poquito concreto a tu pregunta, claro, el estímulo fiscal podría ir más rápido, podría retirarse más lentamente. Y claro, ese es un escenario de sensibilidad que nos llevaría a tasas que están un poco más hacia la parte alta del corredor. Podrían haber escenarios más agresivos, ya de riesgo. Podrían haber distintas variantes en torno a ese escenario. Pero lo que está en el escenario central es que el gobierno cumple con la trayectoria, sigue la trayectoria, más que cumple, sigue la trayectoria que está en el informe de finanzas públicas. Podría ser más agresivo, menos agresivo, pero eso ya entra en otro escenario que va a ir afinando y que están dentro del corredor de sensibilidad.
Pero ustedes no trabajan como con probabilidades en ese sentido.
Lo que pasa es que cuando tomamos la decisión de tasa, ya más allá del informe, nosotros vemos los riesgos que hay en torno
pero
al escenario.
¿Pero asignan probabilidades?
No, más que asignar probabilidades, nosotros cuantificamos las sensibilidades que están en el informe y estructuramos este corredor. Entonces vamos viendo si el riesgo de no considerarlas demasiado alto, muy exigente hacia adelante o no, y de esa manera que nosotros en este informe señalamos que en este caso en particular parece la mayor parte de las sensibilidades que ponemos sobre la mesa parecieran apuntar al alza. Y eso es lo que vamos viendo reunión en reunión, de qué manera esos escenarios van adquiriendo se van incorporando como escenario base o siguen siendo sensibilidades o desaparecen eventualmente del escenario.
Rosana Costa, consejera del Banco Central, este fin de semana vimos cuantiosas columnas y textos de referencia a qué significa la inflación, porque es un problema que en Chile hace mucho tiempo, tocamos madera, está, por así decirlo, es como el tifus, ¿eh? Es como el tifus cuando uno era chico, siempre tenía un compañero curso que estaba ausente por tifus y el tifus se terminó, o prácticamente ya no suena. Bueno, la inflación tenía algo de eso, estaba, y para muchos, quizás más jóvenes, parecía que era como que ya no había que preocuparse porque ya la inflación no existía. Bueno, y está volviendo una presión inflacionaria por lo que te han señalado. Entonces, empieza a haber mucha documentación, incluso histórica, sobre lo que significa y el drama de una inflación para la economía y para los más pobres en particular. Y hay una presión en su último informe, el ICOM, de una indicación que se proyecta inflación de hasta 5,5% para 2021. Dos preguntitas a Rosana. Uno, primero, si eso hay forma de revertirlo, ya queda muy poco. Y dos, ¿ustedes tienen proyecciones más largas de inflación y qué otras herramientas tienen aparte de la política monetaria?
Gracias por la pregunta, Matías. Mira, la inflación que nosotros, la inflación que está en el informe considera que el Banco Central toma un conjunto de decisiones con su instrumento de política monetaria hacia adelante, y es con esa, porque la política monetaria no actúa, yo subimos la tasa hoy, pero el efecto no es inmediato, es un efecto que va penetrando en la economía durante un periodo de tiempo. Por eso que la meta inflacionaria del Banco Central no es día a día, sino que la mayor parte del tiempo en torno a 3, pero la decisión se toma para que la inflación converja en un periodo de 2 años. Entonces, el esfuerzo de ir retirando el estímulo monetario de aquí a mediados del próximo año apunta precisamente a que en un periodo de 2 años la inflación converja y que ese sea la trayectoria máxima de la inflación en el periodo. Con estos, bueno, podrían pasar cosas en el intertanto, pero en el escenario que estamos dibujando, ese es el esfuerzo que se hace con política monetaria, de ir retirando un estímulo que todavía está presente en la economía. Lo que el informe dice es que la suma de los estímulos que hoy día recibe la economía, llámese los retiros anteriores que han generado cuentas con mucha liquidez de los hogares, llámese la política fiscal, y este estímulo monetario, como suma, es demasiado fuerte, están empujando a la inflación un poco más arriba de lo que se debe, y para que converja en un periodo de 2 años es necesario ir graduando ese estímulo monetario para hacerlo desaparecer más o menos hacia mediados del próximo año.
Rosana Costa, a propósito de uno de estos estímulos, el eventual cuarto retiro, hubo parlamentarios el otro día cuando el presidente del Banco Central participó en la Comisión de Constitución, que era donde se estaba viendo este tema la semana pasada en la Cámara de Diputados. Uh-huh. Y uno de los parlamentarios ahí presente, uno de los diputados, dice, mire, la verdad, en vez de oponerse al cuarto retiro, que la gente lo necesita, en fin, tenemos que buscar cómo mitigar los efectos negativos que pudiese tener. No necesariamente niegan que vaya a tener efectos negativos, pero dice, aquí tenemos que ser creativos y tenemos que ver cómo, en vez de rechazar el cuarto retiro, ver cómo mitigar esos efectos. ¿Qué puedes decir tú al respecto?
Consuelo, desde el primer retiro que el Banco Central está poniendo a disposición instrumentos para suavizar el efecto del cuarto retiro. Desde el primer retiro nosotros instalamos un programa transitorio que sus siglas son CCBP, son compras de activos con un que se establecen y en el mismo acto, al mismo precio, se compromete la parte que vende a recomprarlo al mismo precio más la tasa de interés que corresponda en el momento. ¿Eso qué significa? Lo que nosotros estamos haciendo es dar un plazo para que la transacción, la venta de esos activos que las AFP necesitan para entregarle los recursos a las personas, tengan un tiempo mayor y el impacto sobre el mercado, sobre los precios del mercado, sea algo menor. Y a pesar de eso, lo que sucede es que los montos de cada retiro son muy importantes. Por otra parte, las AFP venden en el extranjero una buena parte de la cartera porque allí el impacto en los precios es algo menor, pero por la composición de la cartera hay que hacer un mix. Entonces, de esta manera se evita que el impacto sea incluso mayor que vender toda esa cantidad en un plazo tan breve como el que establece para entregar los fondos a la gente. Ahora, así todo, el tamaño relativo de los retiros, de las ventas que hay que hacer y el tamaño que tienen los mercados, han hecho que cada vez sea más difícil y se vaya y la reacción de los mercados sea distinta. Y particularmente desde el tercer retiro, uno observa que hay una suerte de desacople de nuestros mercados financieros con el comportamiento de los mercados afuera. ¿En qué sentido? En el sentido que, a pesar de que del contexto que estamos viviendo, nuestro tipo de cambio se devalúa más o menos, no sé, un 10% más que las otras monedas,
claro,
cuando usamos monedas comparables, observamos que las tasas largas crecen más que las tasas comparables. Observamos que nuestra bolsa tiene un desarrollo más pobre, a pesar de que la recuperación de la economía en el corto plazo es bastante dinámica. Entonces, no estoy diciendo que el 100% de esos efectos, pero buena parte de esos efectos coinciden con el tercer retiro, y es una señal de que cada vez que esto sucede, el esfuerzo es mayor, la capacidad de los mercados de absorberlo es más baja. Y eso es lo que transmite el Banco Central, y ese es el temor de un cuarto retiro, sobre todo si ese cuarto retiro se lee ya definitivamente como una puerta a sucesivos retiros. Esto partió siendo un retiro por una vez, ya vamos conversando del cuarto retiro. Entonces, la señal el mercado la incorpora como un factor de riesgo, y ese factor de riesgo ya desde el tercer retiro empieza a notarse en los precios bien marcadamente.
Como una última pregunta, al menos por mi parte, Rosana, concluye el periodo de Mario Marcel, y hay quienes plantean la lógica de que por primera vez se confirme en el cargo de presidente a un consejero. ¿Usted tiene posición al respecto?
El presidente es el que va a tener posición al respecto. El presidente de la República va a elegir
pero los consejeros. Por cierto, pero se ha planteado que sería un mal precedente. ¿Usted cree que eventualmente la confirmación de Mario Marcel podría generar un mal precedente?
Yo no creo que cualquiera de los consejeros, Mario Marcel o cualquiera de los otros consejeros que les quede plazo para ejercer la presidencia dentro del plazo por el cual han sido elegidos y ratificados por el Senado, serían una opción buena para el Banco Central. Son todos buenos consejeros, Nicolás, y yo tengo la mejor opinión de mis colegas.
Y en ese sentido, dado que, por más que con mucha disciplina de diplomacia y habilidad, tú has logrado separar el concepto amenaza de la acción técnica del central, el central hoy día está bajo amenaza. En ese sentido, ¿hacer cambios políticamente en este minuto te parece algo recomendable?
Yo no soy quien para dar recomendaciones de ese tipo. La elección del presidente del Banco Central va a recaer en el presidente de la República, que seguramente va a tomar en cuenta todos los factores que tú mencionas y otros más.
Rosana Costa.
Rosana, muchas gracias.
Un millón de gracias por estar esta mañana conversando
con nosotros. Gracias, buenos días.
Un gusto estar con ustedes.
Gracias, nos vemos, adiós.
Nos vamos. Oye, nos alcanzamos a hablar sobre Marco Enrique Suaminami. No es momento, pero esa es parte de las noticias políticas del fin de semana. Tiene espacio para apelar, pero él sube y baja, y ya vamos en 6 candidatos cuando eran 9. O sea, ya es históricamente baja la cantidad de candidatos presidenciales.
Mira, la paradoja. De un récord a 8. Bueno.
Tiene apelaciones.
Sí, tiene apelación. Y bueno, todo tiene apelación, y tiene, como decía la consola el otro día, cuando vayan al Tricel hay un marco distinto. Recordemos que una cosa es el Tribunal Electoral y otra es el Tribunal Calificador de Elecciones. Hay varias instancias en esta materia.
Lo que no tiene apelación es el avance de la hora y el término de este programa.
Sí, estamos muy bien.
Que tengan muy buen día y buena semana. Consuelo, cuídate mucho.
Nos vemos.
Lo haré.
Sí, chao. Cuídate. Chao.